Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Você fez coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ai, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Producción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de septiembre de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es Desarrollo e impacto de la industria audiovisual de México y Brasil. Y para ello contamos con la valiosísima presencia de mi compañera, la doctora Irma Portos Pérez. Irma, bienvenida al programa.
Buenos días, Irma, gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01-800-505-26-88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Irma Portos Pérez es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Al mismo tiempo es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la misma facultad y también ha obtenido la licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la propia universidad. Es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, está adscrita a la Unidad de Investigación de Economía Industrial y es también catedrática y tutora de la Facultad de Economía, hablamos de la propia UNAM. Su más reciente publicación es La industria textil en México y Brasil, dos vías nacionales de desarrollo industrial. Y bueno, tiene por supuesto muchos artículos, conferencias, ponencias, etcétera, que ella no me ha puesto en su currículum, pero que yo hago saber a ustedes porque es una académica muy completa dentro de nuestro instituto. Irma, para iniciar el programa, en esta era, digamos, de acelerado desarrollo tecnológico, de hecho, la denominada tercera revolución tecnológica es, pues, en electrónica e informática, básicamente, en la que lo audiovisual, es decir, el desarrollo tecnológico audiovisual, tiene un lugar importante y entre sus más relevantes características está la conformación de monopolios, es decir, es un terreno, un sector que es propiamente muy propio del oligopolio en general, pero del monopolio nacional. Con esto, en la mayoría de los casos, se trata pues de monopolios familiares, es decir, de poderosas familias que tienen en su poder justamente la información audiovisual. Bueno, llegan a tener tal fuerza en la economía que hemos precisamente pedido a Irma Portos que venga a este programa porque ella ha tenido oportunidad de ver de cerca el desarrollo, el proceso, digamos, de dos grandes compañías de telecomunicaciones, en este caso de televisoras, de empresas de televisión, y que para ello, pues ella ha hecho un trabajo muy completo, particularmente para su examen de grado, de doctorado, un trabajo de dos grandes de las dos grandes televisoras, digamos, la de Brasil, Globo, y la de México, Televisa. Bueno, aquí sería muy útil, Irma, que nos hables de cuándo empieza el desarrollo de esta industria audiovisual contemporánea, por lo pronto en nuestro país. ¿Qué nos puedes decir de digamos, de ese antecedente que precede, pues, al claro, a la fuerza que tiene hoy la televisora?
Cómo no. Bueno, buenos días a todo el público. Gracias por la invitación, Irma. Estas dos industrias y estas dos empresas en concreto surgen en un primer momento, o sea, su origen es a mediados de los 50, más bien en los años 50 del siglo XX. Esto es coincide con toda la sustitución de importaciones y con todo el proceso de industrialización que atraviesan tanto México como Brasil, y que corresponde a ese gran primer momento en donde con diferentes características se originan las empresas Televisa y Globo. Sabemos que la historia de ambas tiene que ver mucho tanto con el propio desarrollo socioeconómico de cada país como con sus grupos familiares, justamente, que van sosteniendo hasta la fecha el control de la mayor audiencia en cada uno de estos países. Me gusta aquí enfatizar que son dos momentos. Ese momento en el que se expande la industria audiovisual de los llamados medios tradicionales, como es la televisión, como el medio más importante audiovisual aún hasta la fecha, pero en un segundo momento, que es el que estamos viviendo, lo podemos ubicar muy claramente a mediados de los 90, en general en lo que sería la década de los 90, en donde empieza a impulsarse y a generalizarse la llamada sociedad de la información y los nuevos medios, conocidos en términos económicos como TICs, tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de los 90, como todos deben saber, vivimos la era de la convergencia digital, de donde la globalización tiene su eje de fundamentación a nivel mundial, porque es justamente a través de estas tecnologías audiovisuales y sobre todo con el descubrimiento y la difusión del Internet, de la red, de redes, que es una globalización que en un primer momento fundamentalmente fomenta los flujos financieros. Esa sería, digamos, la parte a grosso modo evolutiva y de incidencia a nivel global. A nivel local, bueno, insistimos en que ¿por qué son fuertes empresas las que participan? Tanto a nivel local, pero no, mundial como local. El local es porque definitivamente estas grandes industrias requieren de sumas muy grandes de inversión, porque estas industrias tienen, se sostienen fundamentalmente a partir de las innovaciones tecnológicas.
Claro.
Las innovaciones tecnológicas, que no lo son todo, y eso en esta investigación yo traté de equilibrar. O sea, el proceso tecnológico está ahí, pero el proceso tecnológico es un proceso social, y el proceso social implica la incidencia de trabajo. Y en el caso de las industrias audiovisuales, también consideradas como industrias culturales, y donde la principal industria en estos momentos sigue siendo la televisión, pese a todos los avances tecnológicos, requiere fundamentalmente de esa combinación que es tecnología y trabajo creativo. Desde luego hay un conjunto de trabajo alrededor, pero el eje es que porque estas industrias no es nada más el medio per se, sino que sirven para difundir contenidos, otro tipo de bienes y satisfactores que no son necesariamente palpables, sino que van a la mente de las personas.
Así es la promoción de una serie de cosas, de costumbres, de cambios de costumbres, desde luego
de valores
y particularmente de ventas.
Así es, decisiones en ventas. Así es.
Bueno, ¿por qué fue justamente tu investigación sobre las industrias de Brasil y México? Hablo de estas industrias audiovisuales.
Bueno, ya llevo un rato, como bien me recordabas, un ratito tratando de comparar el desarrollo socioeconómico de México y Brasil.
Sí.
Este tema surgió en 2001 y surgió en Brasil, justamente por la inquietud de encontrar el vínculo entre la economía y la comunicación, que son los ejes de mi formación básica, digamos. Y mi interés por los países de América Latina me llevaron en este primer momento a seleccionar, por decirlo así, los dos países más poblados y los países económicamente más fuertes de América Latina y que tienen un conjunto de coincidencias, pero también diferencias muy importantes, empezando por la lengua.
Claro.
Entonces, no es lo mismo México, que es pertenece al habla hispana, y con toda esta cercanía con los Estados Unidos, asunto interesante también desde la perspectiva audiovisual, y Brasil, que es el único país de América Latina, como todos sabemos, con lengua portuguesa, y que tiene mucha relación con una diversidad con todos los continentes, pero que fundamentalmente tiene una conglomeración multicultural y mucha cercanía con Europa y con
Estados Unidos.
Y con Estados Unidos.
Sí.
Aunque el peso de México es mayor, como sabemos. Entonces, sí. Estas diferencias y coincidencias pues nos me mostraban una serie de retos que había que tratar de conocer y brindar parte del conocimiento que nosotros brindamos como académicos. Y el tema surge en 2001, yo ya terminando la otra investigación de industria textil comparada, y buscando ya bibliografía sobre un tema que pudiera conjuntarse. Y entonces imaginé dos empresas. Dije, bueno, pues es que tenía yo el imaginario de las telenovelas de los 80, las brasileñas que se compraron mucho en México y se transmitían dobladas al español. Y se me vino a la mente, bueno, pues es que nosotros gustábamos mucho de esas telenovelas, y ¿cuál sería el parangón con México? Bueno, pues Televisa. Entonces dije, pues vale la pena la investigación, claro, en ese sentido. Y otras anécdotas que a mí me gustaría compartir, porque se abrió esta investigación abrió una veta de estudio muy amplia, porque toca, como vemos, muchas fronteras, desde el lado de la economía, desde el lado de la sociedad, desde el lado de la cultura y de los usos y costumbres y la política. Entonces se fue ampliando el asunto y fuimos tejiendo y encontrando una serie de asuntos que vale la pena que conozcamos. Y porque además hay una marcada tendencia a tratar de englobar, ¿no? De acartonar, ¿no? Son las Televisa y Globo son dos monopolios de la comunicación. Y como tales, exacto. Y como tales tienen las mismas estrategias. Tienen las mismas a grosso modo, porque ambas corresponden, y todo esto los comunicólogos lo han de saber muy bien, lo saben muy bien más bien, que los medios de comunicación y particularmente las televisoras son los reproductores del sistema, en este caso capitalista, lo cual quiere decir, tú muy bien decías, generan una serie de emociones, de decisiones y sobre todo el consumo. De tal suerte que descansa su financiamiento fundamentalmente en la venta de publicidad.
Sí.
Y en el caso mexicano, desde sus inicios, en la venta de propaganda política, del anuncio político. Asunto que no es igual en Globo. Primera diferencia e interesante.
Interesante,
¿no?
Sí.
Además, en el caso mexicano, sí es fundamentalmente mucho más cerrado, mucho más concentrado en términos de la participación de grandes empresas en materia de medios, en materia de televisión. Sin embargo, en Globo hay una mayor competencia, que es una característica que además se presenta en diferentes esferas de la vida económica brasileña, por las propias características que tiene la sociedad brasileña.
Esto es importante de señalar, claro que sí, muy importante, por supuesto. Vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos con ustedes.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina,
55-36-89-89. Foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿podrías tú hacer una evaluación de cuál es el estado actual que guardan las telecomunicaciones en México y cuál es su impacto económico?
Sí, cómo no. Bueno, hablemos de entrada que las telecomunicaciones son factor estratégico de desarrollo.
Definitivamente.
Por lo tanto, seguramente los escuchas, han tenido mucha información porque viene un proceso de mucho debate desde 2006 sobre todo respecto a las concesiones, para que las telecomunicaciones y particularmente las grandes empresas, llámese Telmex, pueda a través de la convergencia digital vender contenidos o transmitir, difundir contenidos. Uh-huh. Asunto que no se ha resuelto, pero que según los especialistas está por resolverse, porque es un asunto político. Y como se recordará también, las noticias recientes han dado cuenta que Televisa, el grupo Televisa, que no está directamente vinculado a las telecomunicaciones, dada la convergencia digital y todos los medios que implica esta nueva situación, esta nueva posibilidad de tecnológica, desde luego quiere estar y está en el terreno de las telecomunicaciones.
Es decir, en eso que es un gran corporativo, son los grandes corporativos los que están ahorita y desde luego la conforman, entre otras, la parte televisiva, pero también la telefonía y otros aspectos,
¿no? Así es, y hablemos particularmente de la telefonía celular.
Sí.
Que ahora hay alrededor de 87 millones de celulares en México. Calculemos cuántos millones de la población somos, 110 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que hay una expansión casi
exponencial
del uso del celular.
Sí.
Que responde, desde luego, al consumo y consumismo. Uh-huh. Pero también está respondiendo a las necesidades de mucha población, de muchas regiones del país, que fueron relegadas en la inversión fija de líneas fijas. Uh-huh. Y a los altos costos que implicaban las líneas fijas. Uh-huh. Entonces, de los últimos años, hasta donde tenemos información, ese factor ha sido otro presente, que es para muchos consumidores de telefonía es mucho más viable el celular por la carencia de infraestructura física. Sin embargo, parece que está habiendo una reacción ante esta petición, porque no solamente es el teléfono como tal, sino que ahora, sobre todo en el segundo informe de gobierno, que vemos que se le dedica una parte muy importante a lo que se le llama la capacidad de cobertura, y que la mayor parte de los mexicanos vamos a estar incorporados a la posibilidad de la digitalización y a todas las maravillas que nos trae la tecnología, según esta lectura. Nosotros, pues obviamente, cuestionamos el asunto, porque, repito, no es un asunto. Las tecnologías la están, desde luego, y están las compañías que quieren ampliar el mercado.
Sí.
Pero ¿cuántos mexicanos, aunque viene aumentando, pero cuántos hogares están conectados a banda ancha? Y lo que significa el costo de un celular para estar conectado con banda ancha rebasa los 10,000 pesos. ¿Cuánto, qué porcentaje de la población puede erogar de su gasto ante una situación de severo deterioro,
sí,
económico y social, de veras desajustes en todos los órdenes?
Sí.
Podríamos preguntarnos eso, porque incluso en la investigación yo ofrezco uno o dos capítulos de contextualización tanto de México como de Brasil, porque no se puede hablar en abstracto de que ya estamos todos conectados y vamos a tener toda la posibilidad de estar vinculados a la llamada era de la convergencia, que quiere decir tener teléfono, computadora y banda ancha.
Uh-huh.
¿Cuánto del gasto tenemos que erogar? Incluso algunos sectores que podríamos llamarnos privilegiados en términos de que tenemos acceso a diferentes benefactores, ¿cuánto erogamos y estamos erogando por estar en esta interconectividad? Entonces, pregunta, ¿qué porcentaje de la población? Se está hablando que Carlos Slim el año pasado, ante los celulares de cuarta generación, que quiere decir todo esto, incluso transmisión de televisión por tu celular, calculaba que él tenía un mercado potencial de 17 millones de personas. Frente a 110 millones, vamos a compararlo. ¿qué está pasando? Que esto, desde luego, está presente. México, estamos cerca de Estados Unidos, estamos muy cerca de la era. O sea, nosotros hemos recibido por esta geografía cercana, porque Estados Unidos sigue siendo el líder en las telecomunicaciones y el que de donde se surgió o de donde surgió toda esta la era de Internet, ¿verdad? A nosotros nos llegan las innovaciones, desde luego, muy rápido, pero contrasta con nuestra situación.
Por supuesto. ¿Qué porcentaje representa del Producto Interno Bruto este sector de telecomunicaciones?
Bueno, se dice que 9% del PIB. 9% del PIB. Y es uno de los sectores que más empleos está generando. Uh-huh. Incluso si revisamos, esto ya nos lleva al área de servicios, si revisamos los datos de ocupación en las telecomunicaciones, es de los más dinámicos. El dato preciso no lo traigo, pero se los debo y desde luego me pueden encontrar en el instituto, pero es de los más dinámicos. Incluso yo quisiera añadir algo. Sí. Cuando uno revisa los estados financieros de Televisa, por ejemplo, los últimos, y vemos por sectores cuáles van siendo más dinámicos de toda su gama de diversificación de negocios, en donde todavía la televisión abierta sigue siendo la más importante, sí, pero el que va creciendo con un dinamismo, con un ritmo importante, aunque no sea significativo todavía en porcentaje, viene siendo la parte de telecomunicaciones. Justamente porque está introduciéndose y a esta empresa, pues sí se le ha... lo sabemos que es por motivos políticos. Esta empresa tiene esa histórica posición de estar siempre... En un primer momento, hasta los años, digamos, 80, 90, supeditado al gobierno. Y ahora es al revés, como bien lo saben todos los estudiosos de la comunicación y de la comunicación política y de lo que es la vida política de México.
Así es. Oye, Irma, ¿cómo operan? Ya un poco habías dicho algo sobre esto en cuanto a Televisa y Globo a nivel internacional. ¿Cómo operan a este nivel en la dinámica de la convergencia digital?
Bueno, desde luego ambas están en la cuarta generación.
¿Verdad? Bueno, pero en relación con...
A la exportación de productos. Uh-huh. Bueno, aquí vamos a hablar de cómo incide. Uh-huh. Desde luego el mercado natural para Televisa es el mercado hispanohablante. Y de manera muy importante, pues los mexicanos que viven en Estados Unidos. Por cierto... un mercado muy ceñido a los mexicanos, porque además entra por Univisión, no pudo aumentar su grado de participación en Univisión, y solamente a través de ella es que transmite su programación, que repito, he tenido oportunidad de estar en Estados Unidos y he escuchado y visto trabajos muy interesantes respecto al comportamiento en el consumo de medios de los grupos hispanohablantes. Televisa tiene su mercado cautivo con los mexicanos en Estados Unidos. Los demás hispanohablantes no les gusta los contenidos de Televisa en general y se conectan a Telemundo. Telemundo quiso estar en México como tercera, ha querido estar como tercera cadena abierta de televisión y no ha sido posible, pues por estas condiciones que hablabas de oligopolio y barreras a la entrada definitiva.
Por supuesto.
Pero ha hecho convenios muy interesantes que vale la pena traer ahora aquí hacia el público. Concertó el año pasado un convenio con Televisa para producir en México contenidos que transmiten los Estados Unidos. Y de esa manera, Televisa también, alguna parte de su producción...
meterla por Telemundo.
Así es. Y Telemundo está aquí, creo ya tiene unos estudios de filmación, no los he podido visitar, pero no tardaremos en hacerlo, pero ya está aquí contratando, no solamente mexicanos. Sabemos que el tipo de trabajo que dan ellos es a todos los artistas y a todas las personas que elaboran este tipo de industrias, en general es de freelance. Pero están aquí y obviamente el centro de Televisa es que ha atraído a muchos escritores, dramaturgos de Argentina y de Colombia, en donde se adaptan a la idiosincrasia mexicana y son algunos algunas telenovelas que todavía siguen siendo uno de sus principales productos culturales de exportación.
Bueno, ya que hablas de productos culturales, ¿qué tan, vamos a decir, elevado en términos culturales o comparado con Televisa, qué tan elevado es Telemundo? ¿Es del mismo nivel cultural? Vamos, nivel telenovela, espectáculo ligero.
Conozco poco de la programación, pero hasta donde sé, es un poco más amplia y diversificada. Asunto que puede ser benéfico para el consumidor.
Depende de qué tan así cuidada es, esté esa programación.
Es. El asunto es que en México no lo podemos ver, ni por cable. Entonces, estar con televisión de paga no nos posibilita ver mejores contenidos, porque ahora se argumenta mucho que a mayor competencia, mayor oferta, mayor posibilidad del consumidor, sí, pero si nosotros revisamos los canales a los que tenemos acceso, pues podríamos poner unas interrogantes, y si queremos ver otras opciones, que sería mi caso, perdón que ponga mi ejemplo, pero yo estoy conectada a Globo, TV Globo, y a mí me cuesta más de 150 al mes pagar ese canal, y digamos, ¿cuántos otros? Va sumándole y ya va...
Si vas pagando una cuota superior.
Así es, entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos de nosotros tendremos acceso a contenidos de mejor calidad?
Es esto. ¿Las de Globo son de mejor calidad?
Definitivamente.
Oh, eso es interesante.
Bueno, yo estuve en 2008, tuve la oportunidad, he estado tres veces en Brasil y esta tercera tuve la oportunidad de, a través de muchos exámenes vía internet, mandar mi proyecto y solicitar entrevistas, cosa que no he podido hacer aquí en Televisa, porque tengo que tener un contacto y todavía no lo tengo. Espero conseguirlo.
Muy bien.
Pero en Brasil... mandé el proyecto, me hicieron muchas preguntas, después de un proceso un poquito largo, pero interesante, me aceptaron. Y estuve tres días en la televisión en Río de Janeiro, entrevistando a profesionales de la televisora. Con una apertura, desde luego, a México nos ven, no nos ven como competidores, debo decirlo, nos ven con mucha simpatía. En general, el pueblo brasileño, académicos, gente en la calle, profesionales y empresarios, porque yo he andado en cámaras de empresarios y ministerios de gobierno, a nosotros nos ven con mucha simpatía. Y ahí, por ejemplo, la anécdota que iba yo a decir de 2001, pues todos lo sabemos, uno de los programas que se siguen vendiendo y exportando de manera muy importante es El Chavo del Ocho. Y entonces, bueno, incluso los académicos lo ven, platican y luego Chávez. Y Chávez, allá en Brasil se llama Chávez, da suceso, y es una, pero no lo transmite Globo lo dejó de transmitir, y porque Globo vive un proceso de patrón de calidad desde los 80.
Hombre, hasta que se...
¿Por qué? Porque la sociedad, y esto hay que enfatizarlo, la sociedad brasileña, como sabemos, a la vuelta de la democracia, los años 80 para acá, es participativa. Entonces hay sociedades de consumidores, hay regulación, hay... es una sociedad que participa. Entonces una sociedad que participa puede influir en las decisiones gubernamentales y en las decisiones del gobierno.
Ah, muy bien, Irma. Bien, vamos a otro puente musical que les va a gustar mucho y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas convocan al Premio Internacional de Investigación en Desarrollo Económico Juan F. Noyola. Este premio consiste en un incentivo económico y un reconocimiento académico a las mejores investigaciones sobre desarrollo económico en América Latina. Los premios son un primer lugar de 100,000 pesos mexicanos o su equivalente en dólares estadounidenses y diploma, Un segundo lugar con 30 mil pesos mexicanos o su equivalente en dólares estadounidenses y diploma. Entre las bases de esta convocatoria está que podrán participar investigadores y estudiosos que sean ciudadanos o residentes latinoamericanos. Las investigaciones deberán abordar temas relativos al desarrollo económico sobre aspectos teóricos o empíricos y contribuir al análisis y formulación de alternativas para su solución de acuerdo con los considerandos de la presente convocatoria. Les recuerdo que la recepción de los trabajos vence el martes 5 de octubre de este año, de 2010, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y vence el martes 5 de octubre de 2010 a las 14 horas, equivalente a 6 meses posteriores al lanzamiento de la convocatoria. Los trabajos se reciben en la Secretaría Académica del Instituto, Circuito Mario de la Cueva sin número, edificio A, segundo piso, Corredor Derecho, Ciudad Universitaria, 045-510 de México DF. Teléfonos 5623-0141, 5623-0127 y 5623-0101. Participe.
Que nunca amor no merece ser amado.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Irma, ¿cuál ha sido la fórmula mediante la cual han logrado consolidarse los monopolios privados en nuestro país y en Brasil también?
Bueno, ya adelantaba yo algo.
Sí.
¿Cómo surgen? Los dos, hay características muy interesantes. Los dos surgen con familias que todavía tienen el control mayoritario. Pero en el caso brasileño antes, era de Time Life, Globo. Y la vendió en un momento de coyuntura, se la vendió a la familia Mariño, una familia que viene de periodistas. Asunto interesante. ¿Por qué? Porque tienen incluso radio, también Televisa, pero ellos sí. Continúan con radio, periódico, un periódico además de los más destacados, después de Folha de São Paulo,
está
O Globo, que además es un buen periódico,
sí, por cierto.
Y que tienen en su programación mucha dedicación a lo que sería los informativos, sobre todo el Jornal Nacional. Jornal do Brasil, Jornal Nacional, que no ha cambiado, o sea, nada más van cambiando en diferentes épocas el tipo de conductores, pero la estructura y la incidencia del programa, por eso hay una frase popular que dice que todo Globo, todo Brasil se conecta a las 8 al noticiero de las 8, y ese es el punto de referencia para muchísimos asuntos. La relación, aquí me adelanto un poco con lo de Brasil, la relación con el gobierno es muy importante, porque tanto en México como en Brasil estas concesiones las concede el gobierno. Lo que ha variado allá por la participación social y política esa amplitud en donde hay mayor juego de fuerzas, es que se han reducido los años de concesión a 10 años, tengo entendido, hasta la última, y además hay más competidores y no dependen de la venta de publicidad gubernamental o política. Nunca han dependido. Incluso si uno revisa los periódicos brasileños, nunca verás en primera plana las noticias del boletín de presidencia. Es diferente la relación empresarios-gobierno, aunque está presente. Uh-huh. En México surge con algunos importantes empresarios, pero en poco tiempo la familia Azcárraga, que venía de la radio, uh-huh, y de la fábrica de estrellas. Esto me gusta mucho decirlo, porque la radio, la W Radio, que se conoció en toda América Latina, de habla hispana, promovió a toda esa amalgama de artistas que México ha dado, compositores, cantantes, y que se trasladó al cine, porque Televisa fue de los más importantes, o el primer gran inversor en el cine mexicano. Actividades que ha ido relegando, pero que está presente también. Aquí, el dato histórico más importante es cómo aparece, como primero en primer momento, Telesistema Mexicano, a partir de un informe presidencial en años 50, uh-huh, y que hizo eso para muchos estudiosos ya
marcó
lo que sería la televisora mexicana en la relación con el gobierno en turno. Uh-huh. Pero yo, como ya mencionaba, una relación que era supeditada al gobierno en turno. Sin embargo, que ha cambiado, en donde ya incluso Genaro Villamil tiene un libro muy interesante, muy importante, que es La televisión que nos gobierna, donde las reglas del juego han cambiado de tal suerte que ya hemos vivido desde hace 10 años, incluso el cambio que hubo político, mucho fue a través de la televisión. Y ahora pues se está cocinando, desde luego, ya uh-huh, sabemos, tenemos 2 años en donde ya tenemos un reality show, uh-huh, ¿no? Un candidato que es de la televisora y está comprobado. Y que además, ya rascándole, como uno está ahí en el asunto, encuentra unos datos muy interesantes. Por ejemplo, su próxima esposa o su novia, curiosamente en 2007 participó en la telenovela que tuvo mayor rating ese año, y a partir de eso hay un romance. Entonces vamos viendo que el entretejido político y de manejo de los medios para fines de poder es mucho más concentrado, mucho más, esto lo dicen los politólogos, autoritario, en un país como México, en donde más del 90% de la población cuenta con televisión, y donde un porcentaje menor, calculan un 17%, pagamos televisión por suscripción, que no es la panacea, es mi punto de vista. Pero a lo que vamos es lo siguiente: ya hay un público cautivo. Yo no quiero decir con esto que sea un público pasivo, no es correcto, pero sí es un público educado, entre comillas, con los patrones de una televisora, que es la más importante, porque incluso algunos estudios han argumentado muy bien cómo, cuando entró la televisora Azteca, que era, se supone, mayor competencia en términos de televisora comercial, nunca alcanzó el rating. Una de las telenovelas que más éxito tuvo, si no mal no recuerdo, nada personal, no alcanzó nunca el rating de la televisora, de la telenovela en ese momento más importante de Televisa. Y al contrario, se fue registrando una modificación en la programación para captar al público acostumbrado a determinados contenidos muy de la fórmula de televisión,
de televisión.
Por tanto, aquí cuestionamos muchas cosas. No basta la competencia. Es importante la mayor oferta. Pero es más importante la educación para el consumo, y en este caso consumo cultural.
Esta cultura mediática es definitivamente mucho más marcada, según lo que vengo escuchando por tu experiencia, en México que en Brasil, pese a que allá es muy poderosa también el monopolio de Globo.
Sí, yo quiero ampliar un poco.
Sí.
Desde luego, Globo surge, como les comentaba, primero en un primer momento con Time Life, era de Time Life. En los años 60 y justo con la dictadura militar, la vende al gobierno, a la dictadura, y la televisora tuvo una función fundamental en la integración de todas, sabemos que son 5 regiones en Brasil. Les costó mucho trabajo, les costó muchísimo trabajo integrar, porque es un territorio de más de 8,000 millones de kilómetros cuadrados.
Es inmenso.
Casi territorio. 4 veces más que México.
Sí.
Con una población, la mayoría de migrantes, de inmigrantes, de diferentes países, como sabemos, y donde la gran preocupación durante los 60, 70, 80, fue definirse como país. ¿Qué somos? ¿Somos qué es Brasil? ¿Qué, entonces, definir y fomentar la cultura de identidad? Por eso ellos se tardan en este proceso, y la televisora
juega un papel importantísimo.
Importantísimo. Sí. De integración nacional, y obviamente también con su, repito, la relación con el gobierno, más matizado. ¿Por qué? Porque el empresariado brasileño, sí, en general se caracteriza por cómo viene de muchos migrantes italianos, alemanes, japoneses, árabes, en fin. Hay un espíritu emprendedor diferente, menos, desde mi punto de vista, menos pasivo.
Eso es. Muy bien, hay algunas preguntas, hay dos llamadas, y quiero yo mencionar y agradecer a Jorge Martínez y a Gerardo Báez sus llamadas. Gerardo Báez felicita al programa y a la invitada, por supuesto, muchas gracias. Y Jorge Martínez dice, hay que reiterar el caso del Canal 11, que ya no pertenece al Politécnico, sino a intereses particulares. Incluso la orquesta del Politécnico le tiene que pagar al Canal 11 para que transmitan sus conciertos. ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, definitivamente, y eso no me dispersé un poquito en explicar el importante papel de la televisión pública,
claro,
en México.
Uh-huh.
Nosotros, después de analizar estas opciones privadas de televisión comercial, decimos, o decíamos, no sé si podemos traerlo al verbo presente, contamos con una televisión pública bastante digna, que es 11 y el Canal 22. Y ahora resulta de que el proceso de mercantilización está haciendo
estragos, claro,
y que ya se va viendo, ¿no? Y que no solamente es en esa televisora, sino desafortunadamente uno lo advierte también en espacios de la propia Universidad Nacional. Así es. Sí. No digo, nosotros por ejemplo no tenemos señal abierta. TV UNAM es por cable, además con un paquete especial, ni siquiera es el más barato. Uh-huh. Entonces, ¿qué porcentaje de nosotros vemos
acceso
TV UNAM
a TV UNAM? Y es excelente la programación.
Por supuesto.
Pero es realmente de mucha calidad, de tanta que no se compara a la enajenación que se percibe.
Por supuesto, las opciones, en fin. Entonces nosotros no tenemos. Por eso yo digo, bueno, ¿hasta dónde nosotros, cuando sí se gritó, tengo la libertad creo de decirlo, se aplaudió con bombo y platillo que teníamos ya teníamos señal de televisión? Yo dije, no es cierto, incluso ahí en nuestro instituto, cuando dieron la noticia, en fin, la mayoría de los compañeros no estaban conectados a cable. Era yo la única que lo veía, y era porque pues estoy estudiando este asunto. Ahora ha aumentado, pero el porcentaje aún sigue siendo muy bajo.
Sí.
Entonces estamos hablando de un control mediático, eso no es nuevo, desde luego, no. Pero que, ¿cómo lo podríamos modificar? Está habiendo opciones, hay un debate, sí. No es gratuito el debate a nivel legislativo, no es gratuito el que otras empresas quieran estar presentes, pero más importante que eso, es cómo los consumidores reaccionamos ante la programación. Entonces, las propuestas están en ciernes. Yo creo que todos somos consumidores de medios. Somos consumidores en general, ¿no? Y no todos somos productores. Siempre digo yo, todos somos consumidores, pero no todos somos productores.
Cierto.
Entonces, se han hecho propuestas, hay algunas interesantes. Eso va a depender mucho de cómo la sociedad, el movimiento social organizado, vaya resolviendo sus nuevas opciones de medios, de consumo cultural, así como creo que hemos sido algo pasivos en términos de consumo de otros bienes,
sí.
En este, imagínense, si los otros son importantes, como la alimentación, el vestido, en fin, este hay que cuidarlo.
No, y además es que
es fundamental.
Creo que se percibe que el medio audiovisual es absolutamente penetrante, o sea, no penetra más porque no se puede, es a través de los ojos, de los oídos, incluso de una inactividad asombrosa, tanto que ha afectado gravemente, digamos, la posibilidad de que los niños, la gente más pequeña de la familia, juegue en los patios, corra, tenga otro tipo de actividad que no sea estar frente al televisor. Y ya podríamos pensar en que, pues, algún programa puede ser bueno. No, es que es frente a la televisión, porque además esta permite juegos a través de su...
Los videojuegos, sí. Es lo que...
Entonces, se ha, digamos, diversificado, pero para hacia rumbos que no son necesariamente más cultura, no representan más cultura, más información, mejor politización, mayor... capacidad de asombro, todo esto se va perdiendo poco a poco, y hoy, frente a crímenes horrendos, violencias extraordinarias que vive el mundo y particularmente nuestro país, nadie se siente especialmente conmovido. Entonces hay que ver que aquí esto es una cosa que se ha generado, un asunto generado por medios audiovisuales. ¿Tú crees que se puede lograr una alternancia entre dividendos económicos y desarrollo sociocultural y todo salir ganando?
Pues yo creo que sí. Mira, ya algunos estudiosos han hecho propuestas muy interesantes en términos que el consumidor de medios pague algunas cuotas, pero este asunto, fíjense, este asunto tiene que ver, pues, quiénes podemos tener acceso, concesión, y quiénes no. Se supone que todas las televisoras y radios permisionadas, si así es el nombre, son las que no necesariamente tienen una actividad comercial, o sea, no pueden vender publicidad. Así. Y las concesionadas son las comerciales.
Sí.
Entonces vemos que son mucho más las permisionadas, pero que están sujetas al permiso gubernamental. Si tu radio o tu televisora no me satisface, si te quito la concesión. Entonces, vemos que esto depende de una política esencialmente de Estado. Ningún Estado, y esto lo dicen todos los estudiosos, puede desatender y dejar totalmente en manos privadas y cualquier mano, sin ninguna regulación de contenidos, uh-huh, incluso comerciales, a las empresas. No se puede. Karl Popper, que no se dedicaba a esto, el filósofo, antes de morir en 94, estuve revisando un libro que se llama La televisión es una mala maestra, enfáticamente decía su preocupación, esto era una entrevista que le hicieron en Italia, su preocupación porque la televisión no podía estar ajena al asunto de la democracia.
Pues sí.
Entonces, aquí medimos esta situación.
El nivel de democracia.
Así es.
Entre comillas.
Así es. Entonces, es un asunto de primer orden. Repito, el margen de ganancias es muy alto. No nos metemos ahora al asunto de la publicidad, porque se ha ido trasladando si nosotros, obviamente, todos los comunicólogos o muchos de ellos están abocados, y eso es muy interesante, a ver qué se está vendiendo, quiénes son los principales anunciantes. Nosotros hacemos una revisión rápida, pues sigue descansando. Fíjense, ha tomado cuerpo lo que son telefonía, comunicaciones, el automóvil, que es
el medio de transporte.
El medio de transporte, y aparte tu refleja tu estatus, ¿verdad?
Además.
Y contarlas, ya hablaremos de eso cuando estemos con otros temas, pero son los principales anunciantes, la comida y cómo ser bello o bella con muy poco dinero.
Y el efecto demostración a través de que tú consumas esos bienes que te dan un aspecto mejor, que puede ser muy feo, muy horrible, muy, vaya, un cuasimodo, pero si tienes un auto último modelo con todos los adelantos, resulta sumamente atractivo, varonil, o bueno, depende de las circunstancias, muy atractivo para poder ser una pareja modelo. Entonces esto habla ya de la influencia, de la terrible influencia que puede tener, como te decía hace un momento, el medio audiovisual, que es materialmente un terreno no estudiado de buena manera por las autoridades, no está regulado, evidentemente, y cuando está regulado es para realmente para mal, porque va a regular de acuerdo con lo que le indique la alta política. Entonces esto no es una buena regulación, no es democracia. Vaya, es realmente una, decía yo hace un momento y lo digo enfáticamente, es la enajenación al 100%.
Y Genaro Villamil dice la dictadura del spot.
Pues sí.
En alguno de sus libros también. Yo lo cito porque realmente vale la pena sus trabajos en este campo, ¿verdad?
Claro. ¿Tú crees que se espera de la industria audiovisual en el corto plazo para México? ¿Tú qué crees, que seguirá operando la misma manera o se puede esperar un cambio?
No, está siendo muy interesante. Ya adelantada yo algo de que, bueno, Telmex quiere tener acceso, así como Televisa ya tiene acceso a las telecomunicaciones, Telmex quiere tener el acceso a difundir a través de sus redes contenidos. Ser distribuidor de contenidos.
Vamos a ver qué contenidos.
Y eso, fíjense, es lo que está detonando hacia el año 2000. La presión de los grandes poderes en términos del gobierno, ¿no? Hacia el gobierno.
Mira, tengo dos llamadas de dos radioescuchas que son fieles amigos y que quiero leerte porque son interesantes. Rogelio Gómez dice, la TV comercial, en mi opinión, no reproduce al sistema, sino que hoy degrada el destino humano a 28,000 narcoasesinados y atomizará digitalmente su solidaridad en su destino. No tenemos más que estar de acuerdo con lo que opina Rogelio Gómez. Hilda de San Román dice, ¿acabarán con tanto monopolio a través de la digitalización? ¿Tú crees?
Ya es lo que estábamos comentando. Van a concentrarse, va a abrir, obviamente, es un negocio muy redituable a nivel mundial, y no es gratuito que incluso Telmex haya crecido más en el extranjero que en México.
Eso es.
Pero a nivel de negocios es algo de punta. Incluso ya no dije la presencia de Telmex en Brasil.
Eso es. Pregunta también Hilda de San Román, y le vamos a guardar la pregunta a nuestra amiga para que se la conteste en lo personal, porque se nos ha acabado el tiempo. ¿Qué pasa con el dominio de Televisa y TV Azteca a través del radio? Y esto, bueno, nuestra amiga sabe cómo comunicarse a nuestro instituto. Irma Portos estará dispuesta, por supuesto, como ahorita, a hablar de todos sus conocimientos al respecto.
Cómo no, con mucho gusto.
Muchas gracias, Irma,
no,
por estar en este programa. Te agradezco muchísimo tu participación y tu asistencia.
Muy amable.
Y a nuestros radioescuchas, por supuesto, también su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción y realización Santiago Hernández, colaborando en la producción Araceli Martínez, Irma Manrique coordinando y conduciendo el programa. Les desea un muy buen día y un excelente fin de semana. Gracias. Excelente.
Investigación. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.